Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un año más de La Mesa. A lo largo de este 2018, semana a semana, vamos a llevar hasta ustedes estas conversaciones con nuestra gente, con la comunidad hispana. Tenemos preparadas ya muchas charlas, muchas pláticas que estoy seguro les van a conmover profundamente, como hasta ahora ha ocurrido con nuestro podcast de La Mesa. No puedo comenzar sin antes pedirles que se suscriban, que hagan crecer la comunidad de La Mesa para que cada vez que aparezca una nueva compilación de conversaciones, la reciban ustedes de inmediato la notificación en sus teléfonos celulares y puedan disfrutar de estas charlas. Y también, si no es mucha molestia, pedirles que nos califiquen con generosidad en las distintas plataformas para que más gente encuentre nuestro podcast, que tiene como intención central, diría yo, como intención única, escuchar a la voz de la comunidad hispana. Ustedes que han frecuentado nuestra mesa saben a lo que me refiero, y los que apenas lo descubren seguramente se darán cuenta pronto de qué estoy hablando. Así que por favor suscríbanse, por favor regálenos 5 estrellas y vamos a empezar este año de nuestra mesa. Hoy dos conversaciones absolutamente entrañables, de verdad entrañables. La primera es don Guadalupe Castellanos, este hombre que para estas fechas ya debe tener pues cerca de 72 años de edad, o más bien, sí, 72 años de edad, este año cumple ya 73. La suya es una vida clásica de un inmigrante, un hombre que recuerda su infancia en el campo mexicano con melancolía, pero también recuerda sus años con angustia, porque aunque por un lado piensa en la familia que dejó atrás, en los hermanos, en el olor del campo, en lo que aprendió, en el trabajo de la tierra, también al mismo tiempo recuerda con dolor las limitaciones que vivió siendo un niño allá en México. Después nos platica cómo es que llegó a Estados Unidos y cómo logró encontrar en Estados Unidos finalmente una vida, con el apoyo de ciertas personas, de ciertas instituciones, hasta hacer acá, en este país, una nueva vida. Una vida muy distinta que le ha dado la oportunidad de acercarse a horizontes distintos. Horizontes distintos. Es una vida emblemática, la de don Guadalupe, nuestra primera charla en La Mesa. ¿Cómo se llama usted?
Mi nombre es Guadalupe Castellanos, para servirle.
Don Guadalupe, ¿de dónde es usted originario?
Soy de Guadalajara, Jalisco.
¿Cuándo nació usted en Guadalajara, Jalisco?
El 31 de agosto de 1945.
45.
Sí, señor.
Muy bien. Cuénteme de sus padres, cuénteme de su familia, cuénteme un poco.
Mi padre, Antonio Castellanos, uh-huh, de Tepatitlán. Mi madre, de Guadalajara, Rosa Ibarra, es mi madre.
Y ¿Cuántos hermanos tuvo usted?
6.
Entonces eran 7 en total.
No, 6 por todos.
6 por todos.
3, sí.
¿Y a qué se dedicaban ustedes de chicos? ¿A qué se dedicaban sus padres?
Chicos, ayudándole a mi abuela en la hacienda, uh-huh, trabajando, sembrando, arando, piscando, todo lo que es el campo.
¿Tenían, eran agricultores?
Bueno, mi abuelo trabajaba ahí en la hacienda, era trabajador de la hacienda.
Sí.
Nosotros le ayudamos a ellos.
¿Y su padre?
Mi padre le ayudaba ahí, ordeñador de vacas.
Ajá. ¿Y cómo recuerda usted su infancia? ¿La recuerda?
Muy bonita, muy bonita, pero pues no quisiera llegar de vuelta a eso porque siempre fuimos muy pobres.
Muchas limitaciones.
Sí.
Pero dice usted bonita, ¿por qué? ¿Qué tenía usted
porque
que le recuerda?
Muy diferente ahora, muchas cosas, más libertad, andábamos donde queríamos. Cuando teníamos las cosas que nos daban, la teníamos con mucho amor, mucho sentido, de la disfrutábamos.
La alegría que da la libertad y la familia.
Exacto, todo eso.
Pero limitaciones, había
mucha
pobreza.
Mucha limitación, sí.
¿A su padre le costaba trabajo, digamos, alimentar tantas bocas en casa?
Claro que sí, porque pues ganaban muy poco, ellos ganaban muy poco, éramos 7, 8, fuimos 10 de familia, uh-huh. Y nada más él trabajaba, entonces estaba muy, muy difícil.
¿Usted estudió?
Sí, la secundaria nada más.
¿Hasta secundaria?
Sí.
¿Y por qué dejó la escuela?
Porque tuve que mantener, yo soy después de mi hermana la mayor, yo soy el mayor que tuve que sostener a ellos.
Llegó la hora de ayudar a la familia.
Así es.
¿Y usted en qué trabajaba cuando ya tenía 16 años, por ahí 15 años?
Yo trabajé en una tostadería, después me fui a trabajar en una cristalería de vendedor, después me fui a una fábrica, pues usted sabe, siempre mejorar. Y después de esa fábrica me vine para acá, para los Estados Unidos. Entonces ya
¿Cómo fue la decisión de venir a Estados Unidos?
Bueno, es que siempre hay una mitología que le llaman en los Estados Unidos, esto está bien, vamos allá, veíamos todas las personas que venían para acá, es el norte, entonces veíamos otras personas que iban para allá, pues las veíamos muy bien.
La vida mejor.
La vida cambiar. Entonces, todo lo que le dicen, todo lo que le cuentan, cuando viene uno para acá, pues ve uno la diferencia, pero no estamos mal, bendito sea Dios que estamos bien.
¿Qué edad tenía usted cuando llegó a Estados Unidos?
34 años.
¿34 años? Sí. O sea, ya no era un hombre, era un hombre joven, pero no era un adolescente, no era un chamaco, era ya un hombre...
Y era un hombre de familia que tenía 4 hijos, uh-huh. Entonces me vine para acá y pues aquí estoy todavía.
¿Su señora dónde la conoció?
En Guadalajara.
En Guadalajara.
Sí, sí.
Entonces tenía usted 4 hijos y vino para acá a los 34 años.
Sí.
¿Le costó trabajo entrar a Estados Unidos?
Pues claro que no, porque anteriormente estaba fácil para pasar.
Era otra época.
Era otra época.
¿Llegó a trabajar aquí a qué?
Empecé a trabajar en la Northrop, uh-huh. La Universidad de Northrop, que me pasó un amigo que llegué allí, Locksmith, Maintenance Locksmith.
Uh-huh. En cerrajería y demás.
Cerrajería. Ahí empecé en el 80, y pues de ahí duré 12 años. Después de ahí ya...
¿Hablaba usted inglés?
No.
Ahora lo oí, habla usted un inglés. Bueno, por lo menos eso de Maintenance Locksmith lo dijo usted con un acento muy bueno.
Es que estudié un año y 6 meses ahí en la universidad, pero no perfeccioné el inglés.
Pero tuvo facilidad para aprender otro idioma.
Sí.
¿Y cómo le resultó la vida en Estados Unidos? ¿Le resultó difícil al principio? ¿Cómo fue adaptándose a este país?
Pues mira que no, porque yo cuando llegué aquí tuve muchas facilidades. Los amigos que no conocía yo, entonces me dieron la mano ellos. Inclusive el que me recomendó en la universidad, un amigo que yo nunca lo conocí. Y pues ahí me dieron todas las facilidades en la escuela. Todas las facilidades, inclusive me dieron todo el apoyo para yo emigrar aquí. En paquete.
¿Le ayudaron, sí, para traer a la familia?
Sí.
¿Y los hijos crecieron acá a partir de qué edad?
Mis hijos, la más grande, la mayor, tenía 9 años, 7 y 5, y
¿niños?
8 meses. Niños. Niños, ¿eh? Esa es la más chica.
¿Y qué tipo de vida han tenido sus hijos aquí en comparación a si se hubieran quedado en México? ¿Una vida mejor?
Yo pienso que aquí han estado mejor. Han estado mejor. Los otros, inclusive tengo un hijo, que él es el que me está ayudando aquí en Locksmith, en mi propio negocio. Él es el que más me ha sacado de ciertos problemas, porque yo todavía no entiendo muy bien el inglés, la tecnología. Él me ayuda mucho, bastante.
¿Acá han hecho una familia todos?
Una vida que tenemos. Ellos están aquí, el que nació aquí. Tiene 34 años, 35 años, y los demás, pues ya sí, pues ya es el más chico. 34.
¿Y tiene usted nietos?
¿Perdón?
¿Nietos tiene usted?
Nietos y bisnietos.
¿Nietos y bisnietos?
Sí.
Ya. ¿Es usted bisabuelo?
Bisabuelo, sí.
Se ve muy joven para ser bisabuelo.
Bueno, ya. 71 años, no creo que sea poquito, ni tampoco...
Es una muy buena edad. Oiga, ¿y sus padres murieron?
Sí.
¿Usted estaba presente en México cuando fallecieron?
Cuando mi madre murió, yo fui, me dijeron que estaba en cama, yo fui y ya no la alcancé a ver. Mi padre, también fui a enterrarlo, ya no lo alcancé a ver, pero sí fui.
¿Fue a despedirse?
Sí, a despedirme. Mi madre todavía alcanzó a darme la bendición, mi padre no.
¿Qué tan difícil es eso que mucha gente que ha estado en la mesa ha vivido? ¿Qué tan doloroso es eso, el saber que uno no pudo estar allá?
Es doloroso y se siente porque pues un padre, una madre es un ser querido que no, pues no se reemplaza. Y mayormente cuando está uno lejos, tenemos el sentimiento nosotros de mexicanos, latinos, que pues queremos estar allá, queremos estar aquí, pero también pues no se puede eso. Entonces, esa fue la razón que yo sentí un poco más, no poder estar con ellos. Mis hermanos, todos me ayudaron emocionalmente, y pues yo les ayudé algo económicamente también, ¿verdad? Entonces, emocionalmente me ayudaron mucho, todos mis hermanos.
Por último, ¿qué le ha dado a usted Estados Unidos? ¿Usted está agradecido con este país?
Sí.
¿Por qué?
Sí. Pues se me ha dado una vida mejor que yo, la que tenía yo. No la digo que la tenía mala, pero cuando estaba muy chico, pues sí, carecía de muchas cosas. Después de grande ya no, tuve yo trabajo, tuve una familia, tenía mis padres, tenía todo, estaba más o menos económicamente, pero aquí en Estados Unidos me ha dado mucho, mucho. Estoy agradecido con todos ellos, todas las personas que me han rodeado. Aquí tengo una vida con mis hijos, todos ellos han crecido aquí, algunos están estudiando, otros están en la universidad, y yo tengo mi negocio, mi propio negocio.
¿Suena usted como un hombre afortunado?
Viera que sí, bendito sea Dios y a todos los amigos de Estados Unidos. Aquí estudié, aquí me dieron mi residencia, me dieron mi ciudadanía, estoy muy contento, bendito sea Dios, gracias.
Gracias por estar en la mesa.
Gracias.
No se vaya porque quiero que me firme. Qué bonita historia. Sí. ¿Y tienes un negocio de cerrajería por acá?
Sí, aquí a la vuelta, aquí está.
Muy bien.
Lupe Slagsby.
Debería darme una tarjeta o algo.
Claro que sí, ahorita se la traigo, Lupe Slagsby.
Escoja donde usted quiera, firmar como usted quiera, junto a Chicharito Hernández por acá, donde usted quiera. ¿Listo?
Ajá.
Échale. Me encanta.
Lupe Slagsby.
Sí, me gustó eso de Locksmith and Maintenance. Y yo, oh, wow.
Mantenimiento en Locksmith.
Y pues ahí está la vida de Guadalupe, que ya ahora, 70 y tantos años después de haber nacido, tiene familia ya estadounidense y ha emigrado completamente. Si no quizá de manera emocional, de manera absoluta, porque pues así ocurre también con los inmigrantes, no se olvida nunca el México que se dejó atrás. Sí, en muchos otros sentidos, como la construcción de la familia que ha hecho por acá. De Don Guadalupe nos vamos a ir con Luz María. Recuerdo perfectamente bien a esta mujer nacida en Michoacán, con una historia también de verdad profundamente conmovedora. Habla Luz María de lo que es vivir lejos de no solamente la patria original, el terruño que lo vio nacer a uno, sino también lejos de los padres, de la familia, eso que comparten también tantísimos inmigrantes, tantos, tantos inmigrantes que dejan su patria original, su país de nacimiento, y no ven a los suyos en años, a veces en décadas. Doña Luz María además tiene una vida pues llena de dolores, porque de los hijos que tuvo atravesó por el quebranto incomparable de perder, si mal no recuerdo, a dos de ellos. Esta es la historia de Luz María en la mesa.
¿Cómo se llama usted?
Luz María. Bueno, mi apellido es Luz María Magaña Alfaro, pero aquí soy Luz María Oropesa.
Doña Luz María, ¿dónde nació usted?
En Tangancícuaro, Michoacán.
¿En Michoacán? ¿Dónde es Tangancícuaro?
A 15 minutos de Zamora.
De Zamora, que es un lugar precioso, que sí. Conozco bastante bien.
Ah, qué bueno, pues el pueblo de nosotros es allí, Tangancícuaro, donde está el lago Camécuaro.
¿Cómo es? Cuénteme, ¿qué recuerda?
Muy bonito que es nuestro pueblo. Casi la mayoría vinimos para acá.
Es un pueblo
casi
de...
Casi el 95% viene para acá.
Una comunidad expulsora, como,
sí,
como se le conoce.
Sí.
Cuénteme de sus padres un poco. ¿A qué se dedicaban sus padres?
Oh, mis papás, ellos trabajaban en el Durazno, en Modesto, y luego se venían aquí a la uva.
¿Los dos?
Sí, mi papá y mi mamá.
¿Y usted tuvo hermanos?
Sí, 8.
¿Entonces son 9 en total o son 8 en total?
No.
¿Cuántos hijos de sus padres? ¿Cuántos hijos de sus padres?
8.
8.
8.
¿Y mientras sus padres estaban acá, ustedes con quién se quedaban?
Con las abuelitas.
¿De los dos lados?
Sí.
¿Así que en cierto sentido sus abuelas fueron sus madres?
Sí, pero luego ya emigramos, nos emigraron a todos.
¿A qué edad?
Oh, el primero lo trajo, David, mi hermano, fue a los 14, y luego las demás, así estuvo trayéndonos de a pocos, porque antes no podían emigrar toda la familia como ahora.
¿Y usted qué edad tenía cuando vino para acá?
Yo tenía 17 años.
Bueno, entonces vivió mucho tiempo en México.
Sí.
En esa situación.
Ajá.
¿Cómo es crecer sin los padres de uno o viéndolos poco?
Es muy triste. Es muy triste vivir sin sus papás como ahora. Imagínese ahora, ya mi pueblo, yo acabo de llegar de allá, de mi pueblo, y ya hay bastantes deportados. Imagínese qué va a ser los hijos acá. ¿O qué va a ser de esos niños?
Ahora está haciendo al revés. Ahora los niños están acá, sí, viviendo sin sus padres que son deportados allá.
Sí.
Uh-huh. Y lo que usted recuerda es que esa situación es muy triste.
Es triste, es triste.
¿Por qué?
Porque siempre hace falta el amor de la mamá, el amor del papá. O a veces quiere platicarle algo, decirle a su mamá y no está la mamá. O decirle al papá y no está el papá.
¿Cada cuándo veía usted a sus padres?
Cada año, cada año.
¿Algunos días cada año?
Sí, en diciembre, noviembre, ya estábamos nosotros esperándolos a ver qué nos llevaban.
Eso sí, llegaban llenos de regalitos.
Yo recuerdo mucho que a mí nos llevó, éramos 3 hermanas más grandes, y nos llevó 3 monas. Y la mía era de pelo colorado. Y yo no me quería desapartar de ella porque olía a norte. Decía yo, ay, huele a norte, huele a norte.
¿Pensaba que así olía este país?
Pensábamos que sí. Ajá.
¿Y cuando llegó acá, a qué parte llegó usted?
Llegué a Orange, en Orange.
¿Al condado de Orange?
Al condado de Orange, a la fresa, a piscar la fresa.
Oiga, ¿y cuando llegó a Estados Unidos, era lo que usted imaginaba?
No.
No era.
No.
¿No olía al cabello de su muñeca?
No, no.
¿A qué olía?
No, se sentía uno triste porque llegué a un rancho donde estaban la casa y los files alrededor de fresa.
¿Sus padres estaban también cerca o no?
No, ellos ya estaban acá en Modesto.
¿Y alguno de sus hermanos estaba con usted?
Sí, mi hermano el mayor.
¿Llegó usted a trabajar en los campos de fresa?
De fresa, uh-huh.
Cuénteme cómo es la pizca de la fresa.
¡Ay, my God! Pues empieza uno a trabajar y dice, sí, ya no aguanto mi cintura. Y decía el señor, en 8 días se te va a quitar, en 8 días se te va a quitar. Y pasaban los 8 días y no se me quitaba el dolor de la cadera, de las piernas.
Es un esfuerzo muy grande en la cadera y en las piernas.
Eso es, lo más duro la fresa. Yo, para mí, es más duro de todos los files. La fresa, la posición como va.
Porque tiene uno que agacharse una, sí, por una, con cuidado.
Ajá, y ir a prisa, porque si no, la otra persona que va adelante te va ganando.
Se mueve como una cadena de...
Sí, te va agarrando tu fresa.
Cosecha.
Ajá, así es que tiene que andar uno así, volando.
¿Cuánto tiempo estuvo usted haciendo esto?
21 años.
¿21 años estuvo usted en los campos de la fresa?
De la fresa.
¿Alguna vez se acostumbró físicamente a ese dolor?
No.
Le dijeron, en 8 días se te quita. ¿Se le quitó alguna vez?
No es cierto. Además, es un decir que los 8 días se quita, pero no es cierto.
¿En algún momento se arrepintió de haber venido a Estados Unidos?
No, porque pues uno venía buscando el futuro también aquí. Hacer algo para hacer allá en Michoacán. Decía uno, para hacer su casita, o ya se casó uno ya para hacer su casita, o para tener algo.
Entonces el esfuerzo, aunque fuera tan duro, valía la pena, valió
sí,
la pena.
Valió la pena.
Cu- cuénteme de sus hijos. ¿Tuvo hijos?
Tuve 7.
¿7 hijos?
Bueno, tuve 9, pero viven 7.
¿Todos ellos son americanos?
Son...
¿Nacidos acá, pues?
5. 5 nacieron acá. Porque del hombre, mis suegros, pues la gente de antes, ¿eh?, decían, no, si es niño, se lo van a llevar a la guerra. Vete a componer a México, a Michoacán.
Para que sean mexicanos.
Para que sea mexicano, porque luego se lo van a llevar a la guerra. Y decía yo, yo no quiero irme. Ay, ¿cómo le haré? Y no hubo apoyo y me fui para México.
Así que tuve dos hombres que son...
6 mujeres son de aquí y el hombre de allá.
Por esa razón que me decía usted.
Sí.
Oiga, ¿y sus hijos también trabajaron en los campos?
No quisimos que ellos anduvieran como nosotros y estuvieron estudiando. Pero cuando nos fuimos de aquí, se terminaron los fieldies allí en Anaheim. Uh-huh. Y nos fuimos para Kansas. Y luego de Kansas nos vinimos de vuelta aquí a Delano.
Entonces, ¿usted y su marido siempre trabajaron en los campos?
Oh, sí.
¿Pero sus hijos nunca?
No. Hasta en el 2001, en el 2000, nos vinimos aquí a Delano, y Erika y Nancy, ellas entraron al field porque a Erika me la discriminaron, no me la admitieron a la... al colegio por no sé qué hay reglas aquí, y no, que porque no había dinero para ella para que entrara a la escuela.
Y entonces dijo, voy a trabajar al campo, voy a vivirlo.
Y se fueron, ajá.
¿Y cómo fue para sus hijas, para ella, trabajar en el campo?
Yo sentí bien mal porque cuando las vi que llegaron, Erika llegó, ella lloró en el field. Y ya se imagina con la tierra cómo se talló los ojos. Y la miré y toda chorreada de tierra así. Y le dije, si no pueden, no vayan, porque era mucha calor, muy fuerte. Y le dije, mejor no vayan, ya. Mejor hay que busquen a ver qué. Y ya se encontraron esto de la Unión. Y traíamos una Benz. Y les dije, pues ni modo, échenle ganas. Y como podía, les daba yo pal gas para que siguieran ellas en esto.
¿Y trabajan en la Unión
de Campesinos? Ajá.
Ayudando a gente como usted y como los suyos.
Uh-huh.
Cuando piensa usted en eso, cuando piensa usted en el hecho de que sus padres dedicaron su vida a los campos, que usted misma pasó 20 y tantos años trabajando en los campos de fresa y hoy tiene a... hijos suyos, a hijas suyas, trabajando en defensa de la gente como usted y como sus padres, ¿qué siente?
Oh, mucho orgullo. Y me siento contenta porque ayuden a mucha gente, porque no porque son mis hijas, pero ellas han ayudado a bastante gente, bastante, bastante gente. Con decirle que ellas no pueden recibir nada de lo que alguien le ofreció. Y un muchacho le dejó un rosario. Aquí en las 40 acres le dejó un rosario a mi hija y ese rosario lo tengo conservado yo.
Por último, sabemos que estamos en un momento complicado con el gobierno que comienza en Estados Unidos. ¿Qué es lo que no entiende Donald Trump? ¿Qué no entiende?
Yo pienso que él está enfermo. Porque porque no comprende que sin el campesino no se van a levantar los productos. ¿Quién va a aguantar más de 100 grados piscando uva si no es el mexicano? No sé qué pase por su cabeza, pero está muy mal de separando familias. Porque ¿qué va a ser de aquella juventud, de esos niños? ¿Qué ejemplos van a tener? ¿Quién los va a orientar para seguir adelante? ¿Qué va a hacer de Estados Unidos con esos niños? Pero, a lo mejor porque él es rico, fue niño rico, fue niño que nada le hizo falta, a lo mejor, ¿verdad?, por eso actúa así, porque si hubiera sufrido un poquito o mirara un poco, viniera unos 5 minutos que estuviera en un film para que supiera cómo se es, yo pienso que él comprendería algo. Que así, sin verlo, nomás lo que oye o lo que ve, no, hay que sentir para aprender. Porque así no.
Gracias. No se vaya, que necesito que me firme en la mesa.
¿Y usted cuándo se retiró de trabajar en los campos?
Hace 2 años. Es que trabajaba en el film, me insolé.
¿Hace 2 años?
Sí. Me insolé. Entonces yo no quería decir. Y me dijeron, cuando venía con la carreta, venía así, me sentía mal, mareándome, vomitándome. Y me dice, entonces yo dije, ay, si me pasa algo, mejor empiezo de aquí para allá, porque debe de empezar uno de la estaca blanca. Es una estaca que se pone blanca. Entonces me dicen, ¡ey, entrate para adentro! Le digo, no, le digo, me siento mal. ¿Qué tienes? Le digo, pues como que no puedo respirar. Dice, yo pensé que venías jugando con la carreta de cajas. Le digo, no, es que ya sentía mi cara hinchada y como que no podía respirar. Y me insolé. Y ya por eso no podía ir al film.
Hace 2 años.
2 años. Entonces ya luego me fui al empaque de Lenovar. Entonces una muchacha me jaló muy feo la caja. Y se me fregaron estos 2 tendones de aquí. Y por eso no tengo fuerzas. Yo
por razón ahora que le doy la mano, la
sí.
Con cuidado.
Ajá, no hay cuidado. Y entonces ya por eso dije, no, ya. Y ya me pensioné y ya.
Pero sí me puede defender de prima.
Ah, sí, cómo no.
Donde quiera, donde usted quiera.
Y con estas 2 historias que, insisto, a mí me conmueven y seguramente a ustedes les ocurrió lo mismo, llegamos al final de esta nuestra primera entrega de La Mesa en el 2018. Será la primera de muchas. Les esperan a ustedes, quienes se han suscrito a este podcast, quienes frecuentan este escenario podcastero, les esperan de verdad historias que les van a estrujar el corazón. Y les van a llenar también de ánimo, porque yo siempre lo he pensado, si algo aprende uno de la gente que se escucha en La Mesa es el entusiasmo por la vida, a pesar de las dificultades, la alegría para seguir adelante y las ganas de seguir conquistando una vida mejor. Hasta la próxima semana, soy León Krause desde Los Ángeles. Gracias.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.